something wrong with the world today. I don't know what it is.
Buenos días y bienvenidos una vez más a Innovando en las Aulas, el programa dedicado a la innovación en la docencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche. El programa en el que vamos a dar a conocer de qué manera nuestros profesores y profesoras innovan en las aulas de la UMH ante sus alumnos. Los docentes de la universidad, como saben nuestros oyentes, cuentan siempre con el respaldo prestado por las diversas iniciativas, programas y servicios puestos en marcha por el vicerrectorados como el de Investigación e Innovación o el Vicerrectorado de Estudios, que a lo largo de los últimos años han lanzado repetidas convocatorias destinadas a la innovación y mejora docente, como también a la mejora del aprendizaje de nuestros alumnos. Por poner un ejemplo, la última convocatoria para estos planes, conocida como Innova Más 2014, amplía su ámbito de actuación a las redes sociales como herramienta de aprendizaje. En este sentido, en Innovando en las Aulas, habitualmente traemos en directo a nuestros docentes más innovadores para que nos cuenten sus experiencias innovadoras. Pero hoy tenemos con nosotros a otra cara de la innovación en la UMH. Hoy están con nosotros los responsables del ya conocido Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia y la Investigación, el SIADDI. Servicio desde el que, como sabrán nuestros oyentes también, se fomenta la participación de la universidad en las iniciativas más innovadoras y en el que nuestros docentes pueden apoyarse para construir todos juntos esa universidad de sello innovador que es la Miguel Hernández. Así pues, hoy tendremos con nosotros a los responsables del SIADDI, Tomás Sempere, David Dúbeda y Lucía Rojo, que vendrán a contarnos las últimas novedades de este servicio. Reciban un saludo cordial de Borja Cabrera. Desde los controles les habla Antonio Mascano. Bienvenidos y empezamos. Nos dirigimos en primer lugar a Tomás Sempere, director del Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia, el SIADDI. Buenos días, Tomás.
Buenos días.
Un placer tenerte en nuestro programa. Tomás, cuéntanos los proyectos en los que anda ahora el SIADDI.
Pues ahora estamos trabajando con la editorial de libros electrónicos de la universidad. Estamos poniendo en marcha la oficina de software y hardware libre de la UMH y también estamos tratando de mejorar las aplicaciones corporativas en dispositivos móviles.
Muchas ideas y todas interesantes. Cuéntanos cómo surgen esas ideas. ¿Una editorial de libros electrónicos? Así pues, ¿la UMH ya cuenta con una editorial electrónica?
Sí, nosotros creíamos que había que poner en marcha una editorial y no una cualquiera, sino una de libros electrónicos. Entonces es un proyecto entre el Servicio de Bibliotecas, la OTRI y nuestro servicio. Hemos creado una editorial de forma que el profesorado de la UMH puede publicar sus libros docentes y de investigación en las plataformas más conocidas.
Bueno, genial iniciativa para nuestros docentes. Por otro lado, también comentas que habéis puesto en marcha una oficina de software y hardware libre.
Sí, creemos que la UMH tiene mucho camino que recorrer con el software libre y queremos darle un impulso desde nuestro servicio. Hemos creado la oficina de software y hardware libre y está integrada dentro del SIADDI y con ella lo que queremos hacer es pues fomentar el uso de herramientas de este tipo de software libre entre nuestra comunidad universitaria.
Mira, comentas también respecto a las aplicaciones corporativas en dispositivos móviles. Ya vimos hace algún tiempo que tuvo lugar una presentación de la aplicación de la universidad para Android y se ha publicado las noticias de la Universidad Miguel Hernández recientemente que se ha lanzado la aplicación también para Apple, para dispositivos de Apple.
Sí, en efecto, nosotros creíamos que había una carencia y era que la UMH no tenía su propia aplicación para dispositivos móviles y entonces decidimos hacer la primera para Android, que es lo que tiene la mayoría de los estudiantes, y poco más adelante pues presentamos hace un mes la de iOS para dispositivos Apple.
Bueno, en esta dirección, en las para hablarnos un poco de las aplicaciones y hablarnos también de la oficina de software y hardware que has comentado, tenemos a David Úbeda, miembro del SIADDI también, que se encarga de coordinar las tareas de la oficina de software y hardware libre y las aplicaciones, como decimos. Buenos días, David.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué puedes decirnos de las aplicaciones, por ejemplo, de la aplicación de la UMH? ¿Qué funcionalidades aporta esta aplicación a nuestros estudiantes?
Bueno, como ya sabéis, en septiembre de 2013 lanzamos la aplicación para terminales Android inicialmente y recientemente hemos puesto en marcha la aplicación para dispositivos de Apple, iPhone y iPad. Bueno, entre las funcionalidades más destacadas, fundamentalmente están dirigidas a nuestros estudiantes y bueno, se encontrarían, por ejemplo, un apartado de estudios, donde proporcionamos información sobre las titulaciones, asignaturas de cada titulación por curso, por ejemplo, las direcciones de correo electrónico de los profesores para ponerse en contacto con ellos. Y bueno, pues como última novedad en la aplicación de Android, tenemos los vídeos docentes correspondientes a la grabación de las clases o de lecciones de las asignaturas que los profesores han ido grabando y subiendo a YouTube, y donde se facilita de alguna forma al estudiante la posibilidad de visionar la clase o la lección desde su dispositivo móvil. Después tenemos otro apartado interesante, que es el de noticias, donde pues bueno, es posible leer las noticias de la oficina de comunicación, que bueno, llegan a todos por correo también, y también la posibilidad de añadir cualquier fuente de noticias externa a través de fuentes RSS. Esto es, únicamente está para la versión Android, estamos ya trabajando para ponerla en marcha sobre la aplicación de iOS, y bueno, como anécdota, pues os puedo contar que tras la discontinuación del proyecto, por ejemplo, de Google Reader, muchos estudiantes están empleando también esta aplicación como lector de noticias externas, no solamente de la universidad, por tanto se le aporta una funcionalidad extra. Por último, tenemos un apartado pues realmente interesante y que estamos trabajando últimamente mucho en él, que es el acceso identificado para los estudiantes. En él se puede consultar el horario de asignaturas personalizado, las asignaturas en que se encontraría matriculado el estudiante y el tablón de anuncios.
Uh-huh. También hemos podido comprobar que hay un apartado para escuchar la radio en la UMH a través de los dispositivos móviles.
Cierto, sí, tenemos cabida también para la radio. Bueno, pues es posible escuchar la radio en streaming y además pues escuchar los podcasts que están grabados, todos los podcasts grabados con anterioridad en la radio.
¿Y qué novedades tenemos para la aplicación próximamente? En el futuro inmediato.
Pues bueno, aparte de las que os comentaba, nos encontramos trabajando en unas funcionalidades, por ejemplo, como administración de un video inventario de YouTube para las asignaturas, que se trata de una aplicación para segmentar vídeos docentes de larga duración que los profesores han ido grabando durante estos últimos meses. Y bueno, pues el profesor en este caso podría decidir qué fragmentos del vídeo quisiera mostrar en la aplicación móvil. Y bueno, pues esto es útil si el docente, ya os digo, por ejemplo, ha grabado un vídeo de una hora y quisiera en él explicar a lo mejor distintos subapartados de una lección y a posteriori, una vez grabado, quisiera segmentarlo para que aparecieran pues esas lecciones o esos subapartados de forma individual.
¿Y está teniendo éxito esta iniciativa entre los estudiantes? ¿Disponéis de estadísticas al respecto?
Sí,
¿cómo está funcionando?
Tenemos unos datos aproximados, más o menos las aplicaciones instaladas por sistema operativo, en iOS en este caso, que es la más reciente. Tenemos ya 800 instalaciones aproximadas y, bueno, pues conociendo que los estudiantes mayormente manejan el sistema operativo Android en sus terminales móviles, tenemos unas 3.600 aplicaciones ya instaladas en este tipo de dispositivos.
¿La aplicación es gratuita para los dos?
Sí,
es tanto gratuita para iOS como para Android.
Para ambos, sí.
Lo digo porque habitualmente se conoce que en iOS las aplicaciones suelen ser más de pago o...
Sí, bueno, en ambos, pero sí, en este caso evidentemente tenía que ser de uso libre, vamos.
Y que, en fin, supongo que habrán salido dificultades a lo largo de la implementación de esta idea, de este proyecto, de la aplicación de la UMH. ¿Qué dificultades habéis encontrado?
Bueno, ciertamente la verdad es que han sido menores de las que pensábamos. Dificultades sobre todo menores a la hora de acceder, por ejemplo, a la aplicación desde algunos modelos. Sí, algunas incidencias. De acceso a la aplicación desde algunos terminales móviles concretos. Pero bueno, el tiempo de respuesta, gracias al gran equipo de trabajo que compone el SIADD, ha sido muy breve, solucionando problemas, ya te digo, en unas horas o unos días. Si hubiera que realizar alguna actualización más o menos sencilla, y si es mayor, pues bueno, dependiendo también de la revisión por parte de Google o de Apple, que se suele demorar, pues ya te digo que no suele ser muy... No solemos demorarnos mucho.
Bueno, cambiando de tema, centrándonos hasta ahora en la oficina de hardware y software libre, que nos ha comentado Tomás, que habían apostado firmemente por dar un impulso dentro de la universidad a través de la creación de esta oficina. ¿Podemos calificar esta iniciativa como pionera en el mapa universitario español?
Ojalá fuéramos los primeros. No, qué va. En España hay en torno a 20 oficinas de software libre. Sí que incorporamos la parte de hardware libre, que hasta ahora no estaba incorporada. Pero bueno, ya te digo que hay 20 aproximadamente en toda España y bueno, todas, cada una de ellas corresponden a una universidad concreta, siendo las más activas en este caso las andaluzas, con Granada y Sevilla a la cabeza.
Uh-huh. Bueno, por la prensa, como se suele decir, nos hemos enterado que la Universidad Miguel Hernández participa en el concurso universitario nacional de software libre, precisamente. ¿Nos puedes explicar, David, en qué consiste?
Sí, es un concurso de desarrollo fundamentalmente de software, aunque también se incluye hardware y documentación técnica libre. En él pues pueden participar estudiantes universitarios de primer, segundo y tercer ciclo y no universitarios, en este caso de bachillerato, grado medio y superior de ámbito estatal. En este concurso es posible participar en dos ediciones, en la edición nacional y también pues normalmente se crea una edición local en la que pues, bueno, los participantes optarían ambos premios, a la nacional, a los de la nacional y a los de la local. Y bueno, ya te digo que en principio la UMH, desde su creación de este concurso, es la primera vez que participa, tanto en la nacional como en la local. Uh-huh. Y bueno, pues en este caso los premios están patrocinados por la Nau de la Innovación de la UMH y por el SIATI, y ha tenido gran acogida.
Y bueno, participan alumnos de la universidad. ¿Cuántos alumnos participan? ¿Cómo se está?
Sí, como te comentaba, ha sido un éxito de participación, la verdad, este primer año, tanto a nivel nacional como a nivel de nuestra universidad. Hemos podido llegar a ser la segunda universidad española en número de participantes. En total han sido 23, de un total de 122. Se han agrupado en 8 proyectos de 80 en total. Entonces, bueno, pues hemos quedado por encima, por ejemplo, en número de nivel de participación de universidades como, ya te digo, pues como Granada, etcétera, etcétera. Y sobre todo también hemos logrado, siendo los únicos de la única universidad de la Comunidad Valenciana que ha participado en este concurso, hemos logrado pues aupar a la Comunidad Valenciana pues al tercer puesto de participación, por ejemplo.
Bueno, felicidades por ello.
Gracias.
¿Están agrupados por titulaciones? ¿Cómo funciona?
No necesariamente. Personalmente hubiéramos preferido que los grupos hubieran sido más heterogéneos de distintas titulaciones, pero desgraciadamente pues se han ido agrupando por ramas o por titulaciones, donde la mayoría de ellos, por ejemplo, provienen de la titulación de ingeniero industrial, aunque también tenemos periodistas, tenemos telecos y bueno, y aviso a navegantes, no tenemos ningún informático. Así que si me estáis escuchando, contamos con vosotros para la próxima edición.
Bueno, pues dicho queda. Los informáticos de la universidad. Bueno, ¿puedes darnos algunos ejemplos de proyectos dentro de la participación para el concurso?
Pues hay algunos interesantes. Hay varias categorías. Por ejemplo, en la categoría de accesibilidad hay un proyecto que es VoicePaint, donde personas, por ejemplo, de reducida movilidad podrían controlar una pizarra virtual a través de la voz, ya sea para dibujar, escribir o realizar una serie de acciones como, por ejemplo, pues un zoom sobre un determinado área de la pizarra. Uh-huh. En la parte de categoría de ocio en la categoría de ocio y servicios, por ejemplo, estaría Your Cocktail, pues consistirá en un sistema abierto y automatizado para preparar cócteles y combinados. La máquina, por ejemplo, incluye así una aplicación a modo de recetario donde el usuario podría escoger el cóctel que desea consumir y la propia máquina expendería la bebida realizando previamente la mezcla de forma automatizada. Actualmente están terminando de construir el prototipo y su intención me consta que es comercializarla. Uh-huh. Hay otro proyecto también que va destinado a servicios de automoción, que incluiría una aplicación Android, uh-huh, para la gestión de telemetría de vehículos a través de Bluetooth, uh-huh, y permitiría actuar sobre los parámetros del coche y poder modificarlos, por ejemplo, para permitir un ahorro de combustible.
También hay otros proyectos que...
Sí, la verdad es que por falta de tiempo al final no he podido entrar en el concurso. Pero bueno, hay algún otro interesante también destinado a Internet de las Cosas. Alguno curioso que se llama Fish and Chip, que es un control domótico de acuarios a través de una aplicación móvil. Y bueno, se introduce, ya te digo, que en la tendencia de Internet de las Cosas que últimamente está teniendo bastante auge.
Bueno,
y en este caso destinado a los peces.
Muchos proyectos muy interesantes. ¿En qué consisten los premios? ¿Qué premios hay?
Pues en la rama nacional tenemos premios Accesibilidad Universal, Mejor Proyecto de Educación y Ocio, Mejor Proyecto Innovador y de Conocimiento Libre, Comunitario, Senior y el Especial de la Comunidad. Y luego en la rama local tenemos el premio al Mejor Proyecto, que le hemos llamado UMH Penguin, que bueno, tiene asignado un premio de un tablet de 7 pulgadas, premio al Mejor Proyecto Senior, un robot Arduino, Mejor Proyecto en Educación, destinado a Educación, un Arduino Jun, Mejor Proyecto Social, Mejor Premio Open Startup, destinado a creación de empresa con ese proyecto libre, y Mejor Proyecto de Accesibilidad.
Bueno, pues muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con Lucía Rojo, que nos hablará de cómo se está llevando a cabo el servicio de innovación y apoyo técnico a la docencia, la editorial electrónica de la Universidad Miguel Hernández. Así que volvemos en un minuto.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández de Elche se solidariza con la campaña La Lucha de María, una niña ilicitana de 20 meses con una enfermedad congénita que necesita encontrar una médula compatible para continuar su particular lucha por la vida.
Esta iniciativa, que comenzó el pasado mes de febrero y está integrada en la campaña Donación de Médula, cuenta con el respaldo de la Fundación Josep Carreras y el Centro de Transfusiones de Alicante.
Puedes colaborar con la Lucha de María el sábado 22 de marzo en el Centro de Congresos de Elche, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y para conocer más lugares y horarios para donar médula, pueden acceder al blog laluchademaria.wordpress.com o a la página de Facebook La Lucha de María.
Something wrong with the world today. I don't know what it is.
Bueno, continuamos en esta segunda parte de Innovando en las Aulas con los compañeros del SIADDI, el Servicio de la Innovación y Apoyo Técnico a la Investigación de la Universidad Miguel Hernández. Hablamos ahora con Lucía Rojo. Buenos días, Lucía.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Lucía es la encargada en el SIADDI de gestionar y supervisar los proyectos de la editorial electrónica, así como de la coordinación de esta editorial con el Servicio de Bibliotecas, que, como comentaba Tomás Sempere, también participa en la implementación de esta editorial en la UMH. Lucía, ¿qué nos puedes decir de la editorial?
Sí, pues como decía Tomás, la editorial se creó hace ya un año con el fin de dar soporte a nuestros profesores que querían publicar libros docentes y de investigación, y había una gran cantidad de documentación para sacar accesible a los estudiantes. Uh-huh. Intervenimos en esta editorial digital varios servicios de la comunidad universitaria. El proceso comienza cuando la biblioteca que gestionan los ISBN de los libros y la cesión de derechos de autor se ponen en contacto con los autores. Uh-huh. A continuación, entra la oficina técnica de transferencias de resultados de la investigación. Por medio de una comisión delegada de la propiedad intelectual, revisan que los contenidos a publicar sean de gran valor, y luego ya últimamente entramos en el proceso nosotros, que nos encargamos de las cuestiones técnicas. Aquí entra desde maquetar los documentos, gestionar sus ventas en las principales plataformas, el pago de royalties a los autores, o sea que, como ves, estamos entretenidos.
Uh-huh. Bueno, ¿en qué plataformas podemos encontrar los libros electrónicos de la UMH?
Actualmente tenemos dada de alta la editorial digital de la UMH en las principales plataformas de ventas de libros electrónicos. Por supuesto, Amazon, que es, como sabéis, pues una de las grandes de venta online. También Apple, que a través de la iTunes Store es muy importante para abarcar el mercado americano y sudamericano, que también es uno de los principales clientes que tenemos. Y, como no, Google Play y Google Books para también los dispositivos Android, que, como sabemos, son los que utilizan la mayoría de los estudiantes.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué tipo de formatos se están abarcando? ¿Qué formatos se puede encontrar para la aplicación de la editorial?
Sí, cuando comenzamos, la mayoría de los documentos que nos llegaban los transformábamos a formato EPUB 2.1. Y los poníamos a precios muy competitivos, siempre a elección del autor, y siempre sugiriéndoles que ese precio fuera bajo para que pudieran fácilmente descargarse los estudiantes y rápidamente ellos dispusieran en cualquier portátil, sus smartphones, sus tabletas, el contenido de forma inmediata. Hasta ahora este ha sido el formato mayoritario por el que SIADDI ha apostado, uh-huh. Aunque hemos realizado también otro tipo de libros. Hemos hecho audiolibros, hemos hecho también libros con contenido audiovisual, o sea que estamos trabajando en otro tipo de formatos.
¿El sector mayoritariamente se dirige a este tipo de formato en EPUB? Para que nuestros oyentes lo sepan.
Sí, también ahora están empezando a salir algunos IPAs interactivos, tres. Estamos estudiando y esperamos que más adelante pues podamos también transformar contenidos a este tipo de formatos.
Digamos que los PDFs ya han quedado en el pasado.
Bueno, no te creas, porque hay gran cantidad de profesores que que tienen sus contenidos en formato látex, pues ingenierías, estadísticas, uh-huh. Y el formato ideal para sacar este tipo de contenidos es transformarlos a PDFs. Así que también trabajamos con ellos.
Sigue siendo útil para este tipo de contenidos.
Sí. Aunque el PDF sí que nos restringe más las plataformas de venta. No todas las plataformas uh-huh. Permiten vender en PDF.
Bueno, y como dices también, estáis experimentando nuevos formatos dentro del IPAF, en las versiones 3.0. Hemos conocido que habéis sacado también en formatos novedosos como audiolibros en esta dirección. ¿Qué estáis?
Pues mira, lo audiolibro fue algo curioso porque en la editorial llega material muy diferente, de muy diferente temática. Dada la oferta formativa de la UMH, un día llegó a la editorial un material excelente del profesor de psicología Carlos van der Hofstadt. Uh-huh. Y este material es una audioguía de relajación donde a través de la voz del profesor ayuda a ir avanzando en la relajación. Para nosotros fue todo un reto porque transformar este tipo de material que era muy diferente y generar un audiolibro de forma que fuera útil y que el estudiante o cualquier usuario tuviera la posibilidad de poder escuchar al profesor en momentos críticos o por la calle o ante situaciones donde le fuera posible y le ayudara tener a mano este contenido, pues fue un reto y lo conseguimos, vamos.
Felicidades por ese tipo de iniciativa. ¿Qué tipos de libros están siendo los más vendidos?
Pues precisamente este del profesor van der Hofstadt ha sido uno de los que más éxito ha tenido, quizá por su versatilidad. Pero estamos también a punto de lanzar dos libros, me consta que la gente está esperando y que viendo los resultados que sus autores han tenido en otras iniciativas, como sus vídeos en YouTube, uh-huh. estoy convencida de que van a tener un éxito seguro. Me refiero a dos documentos de terapias manuales en fisioterapia. Sí. De los profesores Emilio Poveda y Carlos Lozano. Uh-huh. Y bueno, yo que he tenido la ocasión de revisar el contenido, que es magnífico y han hecho una gran labor, estoy convencida de que van a vender bastante y que va a ser de gran ayuda tanto a estudiantes de fisioterapia de la UMH como también para profesionales del ramo.
¿En qué dispositivos está funcionando mejor la editorial?
Pues no sé, como te comentaba, cada plataforma tiene su idiosincrasia. Lo que está claro es que tenemos que tener presencia en todas. Por ejemplo, iTunes, que funciona para dispositivos Apple, que quizá sería el minoritario para estudiantes, uh-huh. pero sí tenemos muchas ventas en el mercado americano y sudamericano. Y, por supuesto, Amazon, que forma parte de muchas de las descargas y luego, en menor medida, Google Play y Google Books.
O sea, la Universidad Miguel Hernández está en el mercado latinoamericano.
Sí. Y hay bastantes descargas, sí.
Bueno, enhorabuena por ello. En fin, ¿qué podéis decirnos como valoración final? ¿Satisfechos con el trabajo bien hecho, Tomás?
Pues sí, la verdad es que estamos contentos porque nos hemos estado planteando retos durante los dos últimos años y los estamos cumpliendo al 100%. Estamos haciendo, colaborando en que YouTube vaya mejor, en que seamos, como somos ahora, la quinta universidad de España en reproducciones. En el caso de iTunes U, que también iniciamos el proyecto hace un año y medio, ahora mismo somos la cuarta universidad del mundo en cursos en castellano, con lo cual perfecto para nosotros. Y bueno, estamos preparando nuevos proyectos como, por ejemplo, una aplicación para televisiones inteligentes de la UMH. Bueno, estamos en ello, estamos preparando cosas nuevas que en los próximos meses serán desveladas.
La cosa evoluciona muy bien hacia ti, así que muchas gracias, Lucía, muchas gracias, David, muchas gracias, Tomás. No sé si hay algo que queráis añadir en la línea.
Nada, daros las gracias por invitarnos a vuestro programa y...
Pues nada, aquí tenéis.
Sí, también me gustaría decir que estamos colaborando con los estudiantes del IE Cubo, de la universidad, uh-huh. y estamos haciendo unos proyectos muy interesantes que en las próximas semanas pues haremos públicos y que es muy interesante la colaboración entre un servicio de la universidad y estudiantes que están hipermotivados.
Uh-huh. Pues nada. Muchísimas gracias a los tres, como digo.
A vosotros.
Os deseamos lo mejor y que sigáis ayudando a la universidad a ese sello innovador, como decíamos, desde el Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia y la Investigación. Agradecerles a los oyentes su atención. Les esperamos en el próximo programa de Innovando en las Aulas, aquí en Radio UMH. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo y hasta la próxima. You can judge your wife.